Hoy seguimos nosotros en el libro de Mateo. Mateo capítulo 2. Dios mediante tenemos nosotros todo el año en el libro de Mateo. Porque queremos hacer todo el libro con la iglesia. Hoy estamos mirando nosotros las raíces del reino. Seguimos con esa idea en el principio de la vida de Cristo. Ahora ya todavía estamos mirando a Cristo como niño. Pronto llegaremos a su ministerio. Porque hay mucho tiempo entre Mateo 2 y Mateo 3, ¿verdad? Pero hoy estamos mirando la historia, bien famosa especialmente aquí en Puerto Rico, de los reyes, de los magos, ¿verdad? Entonces, aunque somos un poco temprano, porque no viene hasta el día 6, ¿verdad? La semana que viene. Y me encanta, mi tía siempre envía a nosotros una caja de regalos para los niños, para tres reyes, no para Navidad. Y tenemos un libro en casa que leímos juntos acerca de reyes. Es un buen tiempo aquí juntos. ¿Qué mejor que no solamente un día de regalos, pero dos días de regalos, verdad? Entonces, ya hemos terminado con Navidad, pero estamos llegando a los reyes también. Cuando Baltasar, Gaspar y Melchor van a llegar a la casa, ¿verdad? Esa es una buena tradición aquí en Puerto Rico para nosotros. Entonces, y ellos trajeron sus regalos a Cristo, vamos a traer regalos a los niños también. Es bueno, ¿verdad? Más regalos es mejor. Pero espero que todos disfrutaron su tiempo para Navidad y recibieron los regalos. Entonces, ¿cuál fue tu regalo mejor o favorito de Navidad de este año? ¿Cuál fue tu? Dime, ¿cuál era tu favorito? ¿Fue tu favorito? Quizás recibiste solo uno o quizás nada, yo no sé. Pero, ¿cuál fue tu favorito de este año que recibiste para Navidad? Dímelo ahora, ¿cuál es tu regalo favorito de este año? Amor, sí, bueno, ¿verdad? Mucho amor. Él no compró nada para ti, ¿verdad? Carbón, tú recibiste carbón, ¿verdad? No, otro, ¿cuál es tu favorito cosa que recibiste este año? A uno que le gustan los regalos más que otros, ¿verdad? ¿Cuál es el regalo favorito? Ah, sí, la verdad. Tenemos a nosotros también, ¿sí? La familia, sí, la verdad. La familia, el amor. Ustedes son bien espirituales esta mañana. No quiero hablar de la cosa de nosotros. Dos cosas que recibimos. Uno fue un cachorrito, un perrito nuevo en casa. Chewy, que está, que tiene su nombre así, está muriendo toda la cosa en casa, pero un perrito lindo para la familia. Y mi esposa me compró un Dremel, no el normal, pero no es el 2 o 3, pero el 3000, lo más bueno que hay, y compró eso para mí, y ese es algo que estaba diciendo, pues yo quiero eso para la cosita pequeña, hacer proyectitos, y llegó para Navidad, entonces fue mi favorito de este año. A mí me gusta recibir los regalos, pues yo soy persona de los regalos, entonces puede ser pequeño o grande, pero me encanta esas cosas, y tuvimos aquí los niños recibieron cosas para Nochebuena, reciben sus regalos en la iglesia y entonces mira esa cosa que disfrutaron. Uno de mis hijos estaban saltando cuando reciben sus cositas, otros no tanto, pero todo disfrutar el tiempo, ¿verdad? Los regalos son cosas siempre buenas. Y vemos esta mañana en la historia, en Mateo, vemos nosotros la historia de los reyes, de los magos, ¿verdad? En su historia, vemos ellos también trajeron regalos a Cristo como rey. Y hoy estaba mirando esa cosa, tres cosas en esa historia, tres reacciones al rey, que si no recuerdo nada más de trabajo, estas tres cosas que la gente todavía hoy tiene esas reacciones cuando encuentran el rey Cristo, el rey de reyes y señor. Los magos encontraron a Cristo como niño, pero hoy en día encontramos a Cristo como la Biblia enseña, como está levantado, está en el cielo otra vez, esperando para venir a nosotros. Y son tres reacciones todavía hoy, solamente tres. Uno es indiferencia, no me importa. Otra es inquietud, porque causa en ellos temor de sus situaciones, de su control de su vida. Y otro es interés. Quiere saber más o quiere seguirlo. En el caso de los magos, quiere adorarlo. Tres reacciones que vemos esta mañana, pero vamos a mirar el texto juntos esta mañana y mirar cómo la gente todavía, no mucho ha cambiado en 2000 años acerca de Cristo. Vamos a empezar juntos en capítulo 2, versículo 1, la llegada de los magos, la llegada de los magos. Unos invitados inesperados llegaron al rey, al palacio, a Herodes, ¿verdad? Quizás en tu vida han tenido tiempo con invitados inesperados en tu casa. Quizás alguien llega, toca la puerta y dice, bueno, yo estoy aquí. Yo no sabía que estaba llegando hoy. La casa está sucia o no hay comida lista, nada. Pero quieren que se entreguen a ellos, que ayuden a ellos o algo así. Es mucho trabajo, pero cuando viene a tu puerta, no invitado. Pero tiene que ayudar a ellos y hospedarlos o algo así, preparar un cuarto. Yo espero que algún día mi hermano dijo que él va a visitar, pero no me han dicho cuándo. Yo estoy esperando que él va a venir un día, tocar la puerta. Ya yo estoy aquí, por ese tipo de personas que lo hacen. Y yo estoy esperando todavía en eso. Pero normalmente la gente son esperados y preparamos un cuarto, comida, todo para ellos. Pero inesperado es otra cosa. Los magos vinieron al palacio de Herodes inesperados. Y estos no solamente son hombres bien importantes en su tiempo. Mateo 2:1 dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, de lejos. ¿Cómo llegaron? Siguiendo una estrella, que vemos nosotros en versículo número 2. ¿Quiénes son los magos? Los magos, aquí tenemos la tradición de los tres reyes, tres magos que vinieron porque fueron tres regalos. Pero la verdad es que no sabemos cuántos vinieron, cuántos llegaron a Jerusalén. Piensa que fue un grupo grande, una caravana de muchas personas con ellos. Porque los magos eran los inteligentes y los ricos del oriente, de Babilonia, esa área del mundo. Recuerda la historia de Daniel, cuando Daniel estaba viviendo en Babilonia como joven. Y ese grupo que enseñaron, que intentaron aprender la cultura, los idiomas y también las estrellas, mucha cosa en su tiempo. Un grupo de lo más inteligente de la ciencia en todo el mundo. Pero también ellos solamente creen un solo Dios. No era el Dios de la Biblia, pero creen en un solo Dios. Y estudiaban las estrellas como nadie. Fueron los ricos. En su tiempo fueron conocidos como los hacedores de los reyes. Porque si los magos decidieron, esta persona va a ser el rey, esa persona va a ser el rey. Porque eran famosos por escogerlos. ¿Basado en qué? En lo que dicen las estrellas, astrología. Y esa cosa que existe hoy también, que la gente, mira, la planeta, las estrellas son así, por eso tendrá mala suegra, mala suegra, es otra cosa, suerte, mala suerte, otra cosa, disculpa a mi suegra que se está escuchando, que no entiende español, ¿verdad? Pero mala suerte este año, porque es una cosa que la Biblia condena, no debemos hacerlo, debemos estudiar las estrellas en esa manera, porque no confiamos en las estrellas, confiamos en el Dios de las estrellas. Y usa, como vimos esta mañana en la escuela dominical, las estrellas son para mostrar que hay un Dios que debemos adorar y buscar, ¿verdad? Pero interesante, estos reyes vinieron, estos hombres inteligentes, ricos, vinieron a Jerusalén porque algo mostró a ellos en las estrellas, hay un rey en Jerusalén o en esa área, y vinieron para buscarlo. Versículo 2 dice a nosotros, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Por qué vinieron? Porque vinieron una estrella, vieron una estrella. ¿Qué estrella? Muchos dicen una planeta, otros piensan fue una cometa. Muchos dicen, la verdad es que no tenemos ninguna idea cuál era su señal en la estrella. Otros han dicho que fue la gloria de Dios mostrado sobre Cristo. Entonces, tú puedes decir como tú quieras en esa área. Yo no tengo ninguna idea. El hombre estaba mirando a los cielos y apareció a ellos algo nuevo. Algo que mostró a ellos algo especial allá. Y dijeron, ese tiene que ser de un rey. Y seguían, viajaron muchas millas para llegar y buscar lo que mostró el señal de los cielos. Pero no fueron a Belén. No fueron a otros sitios. Fueron al palacio. Fueron a Herodes, el rey. Porque pensaban, quizás es su hijo, quizás es otro, diciendo a nosotros, ¿dónde está el rey de los judíos? Venimos a adorarle. Versículo 2 dice a nosotros. Él dice que querían pagar su respeto al rey nuevo, al rey que vino. Pero es interesante porque en esa situación que fueron a Herodes. Herodes, hombre más viejo ahora en su vida, empezó con mucho poder. Pero no, si no sabes su historia, este hombre fue un hombre en ese tiempo conocido por su terror sobre las personas, que mató a cualquier persona que estaba en contra de él, cualquier persona que estaba una amenaza a su poder. Él mató a su propia esposa y dos de sus hijos. Y mandó que cuando yo muero, a sus soldados, que matan una persona en cada familia de Jerusalén, una persona en cada, para que ellos estén de luto, de duelo, cuando yo muero, y parece que es para mí y no para ellos. No lo hicieron, pero fue su mandato en el tiempo. Este hombre no aceptó ninguna competencia contra él, ni su familia, ni otros. Y fue conocido como un hombre y rey brutal en este lugar. Y los reyes llegaron inesperados y dicen, ¿dónde está el rey? Dice, pues yo soy el rey, ¿verdad? Entonces, una sorpresa para ellos. Dice versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? No quiso competencia contra él. Y es interesante porque Dios guió a los magos usando astrología, algo que David condena como pecado. Pero llegó a ellos, llevó a ellos a este lugar, a cierto punto, buscando una verdad. Y Herodes escuchó esa palabra y él no quiere aceptar estas cosas. Porque él fue un hombre que lo aceptó competencia. Ya hemos visto nosotros dos diferentes reacciones al rey, no completamente, pero uno está buscando algo diferente. Han visto una estrella, una señal y está buscando algo. Y otro no quiere ningún cambio. Ningún cambio, porque le gusta estar en control de su reino, su propia vida, su propio reino, en todas las cosas. Es bien interesante que como la gente en diferentes tiempos, en diferentes maneras, llegan al conocimiento de Dios. Algunos empiezan estudiando la ciencia, sea las estrellas, o sea la tierra, o el cuerpo humano, muchas cosas, ser como doctores, otra cosa en su vida. Y al empezar a estudiar esas cosas, entienden lo que enseña acerca de la no hay creación, todo es un accidente que empezó así y ya llegó perfecto. Es imposible porque lo que estoy aprendiendo es demasiado bueno y perfecto y funciona demasiado perfectamente juntos para ser un accidente. Tiene que ser un Dios. Otros empiezan a destruir la idea de Cristo, de Dios. Querer desprobar estas cosas en su corazón, bien cero para matar a Dios en su mente, que no crean en esas cosas, pero al estudiar la historia, al estudiar la ciencia, al estudiar otras cosas, llega a cierto punto y dice, pues, me equivoqué, porque estaba buscando a dañarlo, y ahora yo lo creo también, yo soy uno de ellos. Entonces, ese pasa con muchas personas también. Pero ¿por qué? Dios usa muchas circunstancias, usa nuestra mente, nuestra ciencia, nuestra vida para llevarnos a una verdad, que hay un Dios que necesitamos a Cristo. No es suficiente para salvarnos muchas veces, pero es suficiente para cambiar nuestros pensamientos y revelar que hago más que mí mismo en este mundo. También Herodes sabía esa cosa también, sabía los judíos de su creencia de Mesías, y ese se turbó. ¿Por qué? Han hablado mucho de un Mesías, un rescate para el pueblo, un salvador para el pueblo, enviado por Dios, un rey enviado por Dios. Él sabía esas cosas y no le gustó escucharlo. Entonces ellos buscaban una respuesta. ¿Dónde está el rey nuevo? Herodes no sabía. La gente, toda Jerusalén no sabía. ¿Con quién pedían? Dicen cuatro. Convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Es interesante lo que dice aquí en 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judía, porque ahí está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes no sabía la un rey, uno sabía un rey nuevo. Hablan con los religiosos, hablan con estos hombres, los escribas, los fariseos. Ellos saben de esta cosa porque es su cultura, su creencia. ¿Y qué dijeron? En Belén. No tuvieron que buscar mucha información porque ellos tuvieron la palabra escrita, podían estudiar, memorizaba toda la ley y muchos de los profetas también. Entonces cuando vino a ellos, le pidió dónde, y ellos dijeron en Belén. Va a nacer en Belén. Belén es 6 millas de Jerusalén. 6 millas. Se puede caminar en menos que un día a venir. Y ahora al escuchar que nació el rey, que los magos están pidiendo dónde está el rey nacido, dijeron, está en Belén. Pero ¿dónde dice que los fariseos, los escribas, viajaron las 6 millas para buscar al rey? No dice ninguna vez de ellos. Ellos tuvieron en mente la verdad y tenían acceso a la palabra de Dios, pero en vez de buscarla para sí mismos, quedaron cómodos en su religión, en su propio sistema, ni querían buscar al rey de su propia profecía. Alguien dijo que muchas personas se pierden el cielo por 6 pulgadas entre la mente y el corazón. Quizá un pie, porque saben la cosa de Dios aquí, saben la escritura, saben de la religión, saben cómo ser salvo, pero no creen. Es suficiente memorizar palabras, es suficiente hacer los ritos espirituales, los ritos religiosos, es suficiente irme a la iglesia cada domingo, cantar la música de la fe, pero todo es de la mente, no del corazón. Que saben, pero no creen. Y estos sacerdotes y escribas fueron así. Saben y tuvieron en sus manos la poderosa palabra de Dios, la profecía de Cristo, de su Mesías que estaban esperando. Pero no les importó ni para viajar a este lugar. Es triste, pero hay mucha gente aquí hoy también. Y como dije, 3 reacciones, ¿verdad? En esa cosa. Y vemos todos los 3 aquí en la primera parte del mensaje. Vemos uno de inquietud, unos de indiferencia y uno de interés. 3 grupos diferentes, buscando o no buscando la verdad. Dicen, si versículo número 7, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas. ¿Por qué? Era bien curioso en dónde está el rey que él quiso destruir. Y enviarlos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y nosotros vemos eso, obviamente fue una mentira, sabemos eso. Los magos no sabían eso. Los magos, yo creo, ellos creían, oh, bueno, nosotros estamos buscando al rey, él también quiere adorarlo. Bueno, vamos a buscarlo para sí, para él. Y luego compartir el mensaje, si lo encontramos, y tú puedes venir a esta casa y encontrarlo. Ese fue su plan para hacerlo. Obviamente, el corazón de Herodes, basado en su carácter, basado en lo que vemos más tarde en el capítulo, la semana que viene, él no quiso adorarlo, él quiso matarlo, él quiso destruir la competencia a todos. Y no tuvo problema con mentir ni matar para hacer su propio propósito. ¿Por qué? Como Cristo dijo más tarde en la Biblia, son hijos de su padre, el diablo, que es mentiroso y también homicidio desde el principio. Y todo lo que quiere matar la idea de Cristo y quiere mentir que no hay Dios, esa cosa, tiene en mente la misma idea que Herodes, que no les importa cómo hacerlo, no quiere aceptar la verdad de un Dios ni de un Salvador, quiere matar esa idea completamente. Somos demasiado inteligentes, no necesitamos a un Dios. Necesitamos a nosotros mismos, podemos hacer nuestras propias reglas, vivimos para mí mismo y hacer como yo quiero. No quiero adorar a Dios. ¿Por qué? Dios, Cristo, un rey, es una competencia contra su propio ser y contra sus propios deseos, contra su propio reino. Hoy en día gente tiene esa idea de inquietud, porque la idea de un rey le molesta. ¿Por qué? Si Cristo es Señor y tengo que someterme a Él para ser salvo, yo no soy el jefe. Y si yo no soy el jefe, no estoy encargado de mi propia vida. Y ese no me gusta. Tendré que dejar mi pensamiento, dejar mi religión, dejar mis deseos, dejar mi pecado, dejar mis creencias y creer en Cristo. Yo no quiero hacer eso. La idea de hacerlo causa en ellos inquietud o en veces, en muchos casos, indignidad, que odia la idea de Dios. Otra indiferencia, pues yo estoy bien con mi religión, yo estoy bien con mi conocimiento de Dios en mi mente. Yo sé que Él existe, pero no es personal, no hay nada que ha tocado su vida, no es vivo, es muerto. Y la religión es muerta sin una relación con con Cristo. Muerta. Está aquí en la mente. Y no es suficiente. Y también para los reyes, vemos nosotros interés, que querían buscarlo. Y cuando Herodes le envió, dice, averiguar con diligencia y hacérmelo saber. Bueno, vamos a buscarlo con nuestra mente y todo. Querían saber más. Todos tuvieron la misma oportunidad. Un solo grupo decidieron buscar al rey. Fue los magos que querían hacerlo, ¿verdad? Entonces ellos se fueron buscando otra vez al rey. Dice 9, la segunda cosa que te va a llamar a nosotros. Ellos, habiendo oído al rey, vemos la adoración merecida. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Apareció de nuevo la estrella. ¿Dónde fue? No sabemos nosotros. Herodes no pudo verlo, su gente no pudo verlo, pero los magos podían verlo otra vez en ese tiempo. Es un milagro de Dios en lo que pasó con ellos. Se fueron y la estrella vino de nuevo y a verlo, dice aquí en 10, a ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Estaban emocionados porque estaban aquí en Jerusalén, no hay rey aquí, está en Belén. ¿Dónde está en Belén? No sabemos. Y apareció de nuevo su guía, su estrella, su luz para encontrarlo. Porque yo creo que muchas personas que querían saber más, dije esta mañana en la escuela dominical, los que quieren conocer a más de ser de Dios o de Cristo o del rey, Dios los guía por su espíritu, alumbra su camino para que vea la verdad de Cristo. Ellos tienen que ir y buscarlo y decidir obedecer y decidir someterse a Cristo, pero Dios es lo que alumbra el camino para encontrarlo en nuestras vidas. Este es solo de todo, 6 millas, un día de trabajo, un día de viaje para buscarlo, y solamente los reyes fueron a buscarlo. Dicen 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Solamente ellos, al encontrar lo que estaban buscando, adoraron al Señor. Es bien importante porque ellos dieron reverencia, adoró a Cristo, dieron reverencia y le ofrecieron presentes, regalos a él, oro, incienso y mirra. Ellos, aquí no es un bebé, es un niño entre 1 y 2 años, un niño pequeño, ¿verdad? Aquí con María, con José, estaba aquí con ellos. Y dice que ellos abrieron y ofrecieron sus tesoros a su rey. Ellos creían con todo su corazón que este es el rey nacido. Ellos no entendían todas las profecías, ellos no entendían todas las cosas. Tuvieron poca luz de la verdad, pero creían con todo y se fueron y obedecieron y buscaron y adoraron al encontrar a Cristo Jesús. Sus regalos. Oro, incienso, mirra. Muchos quieren poner mucha énfasis que oro para el rey, incienso, mirra, todas esas cosas. Pero la verdad es que ellos ofrecieron regalos de valor. Ese no importa cuál eran. Ese para el rey, para su ministerio y para su muerte. Pero ese a nosotros, la verdad, puede ser eso. Pero damos demasiado crédito a los reyes por saber esa cosa. Ellos sabían esa cosa. Nosotros sí, pero ellos no sabían de esas tres cosas. Solo sabían, hay un rey nacido y queremos adorarlo. Ese fue el fin de su entendimiento en ese tiempo. Pero lo que vemos importante a nosotros es que ellos en su espíritu de reverencia querían dar reverencia a este rey. Adoró a él. Y cada persona que conoce a Cristo, que se somete a Cristo y se arrepiente del pecado y acepta por fe a Cristo como Salvador, está dando un espíritu de adoración a Dios porque ya sabe la verdad, ya ha encontrado lo que estaba buscando en Cristo y ya es salvo y puede adorar al Señor con todo su corazón. Pero así es la verdad, la adoración no es gratis para nosotros. La adoración al Creador del mundo y nuestro Salvador no es gratis. Nosotros tenemos que ofrecer a Dios también presentes. Ofrecer a Dios. No ofrecemos oro, incienso y mirra. Nosotros ofrecemos a nosotros mismos, a lo que es nuestra vida, un sacrificio vivo al Señor, en adoración. Sí, mucho, como he dicho aquí alguna vez en la iglesia, muchos piensan en la iglesia, adoración como la música, ofrecemos nuestras voces al Señor, ese es bueno, la adoración incluye a nosotros todo el tiempo juntos, todos los días, porque somos sacrificios vivos al Señor, y el mejor regalo que podemos ofrecer al Señor es nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y como creyentes, no es un mensaje de dinero, pero debemos ofrecer a todo. Y si ofrecemos a nuestro ser al Señor como sacrificio vivo, lo demás viene sin problemas. Ofrecemos algo de valor. Y lo que Dios quiere de nosotros es nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestra dedicación a la cosa del Señor. Nuestra vida. Adora a Dios y no tenga miedo a hacerlo. Hay tiempos en la vida. Imagínate estos reyes, hombres importantes, quizás más que tres de ellos, mucho, un grupo, entraron a esa casa, casa pequeña. Qué sorpresa a María, a José, ¿verdad? Cuando entraron a esa casa. Y entraron aquí y abrieron y postraron delante de un bebé, un niño. Y no tuvieron miedo a hacerlo. Todo el mundo lo entendía. No entendía, ni ellos entendía tampoco. Pero adoraron al Señor con todo su corazón y le dieron que se rodeaban todos delante del Señor y no importaba lo que pensaban las personas, un espíritu de adoración a su rey. Aunque nadie entendía. Habrá tiempos cuando estamos adorando al Señor, nadie entiende qué estamos haciendo ni por qué. Habrá tiempos cuando nosotros sacrificamos en el nombre del Señor y el mundo mira y dice: ¿qué está haciendo? Hay tantas cosas que podría hacer con su tiempo, con sus talentos, podría ganar dinero, podría hacer, pero está ofreciendo a Dios. ¿Por qué? No tiene sentido hacerlo. Sí, porque le amo y quiero servirlo con mi vida, quiero adorarlo con mi ser. No he faltado nada por hacer mi vida. Otros no siempre van a entender, pero no tengan miedo a adorar con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu voz, con toda tu vida. Como los magos hicieron y son ejemplo a nosotros. Cuando lo hacemos, vemos nosotros una vida movida. Una vida movida. Estos hombres, ¿cuántos de ellos son? No sabemos. Vinieron, dejaron sus regalos. Alguien hace la pregunta: ¿qué pasó con los regalos? Pues como siempre cuando la gente da a los niños, ¿verdad? Son catados por los padres. No siempre es así. Pero muchos piensan que estos regalos Dios usó para proveer para la familia cuando tuvieron que ir a Egipto por algunos años. Que Dios usó estos regalos para ese propósito, para ellos. Dios siempre cuida a los que son suyos, ¿verdad? Siempre. Usando este tipo de cosas, ¿qué vamos a hacer con eso? Y luego recibe el mensaje: hay que ir a Egipto ahora porque Herodes quiere matar a su hijo. Que vamos, entonces, ese es para la semana que viene, pero es el... Todo el plan de Dios, todo necesario. Dice aquí en 12, pero siendo avisado por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Interesante que ahora los magos que vinieron con poca luz, siguiendo las estrellas, buscando una verdad, ya Dios está revelando directamente a ellos su propósito. Y el corazón del hombre malo, Herodes, y lo por qué no debe ir a ellos. Porque antes no podían recibir la palabra de Dios y ahora pueden. Antes tenían en mente una idea de hay un rey que está allá, está lejos. Pero desean buscarlo y fueron y averiguaron y encontraron lo que estaban buscando, adoraron y ahora con todo corazón pueden recibir de Dios dirección. Vinieron buscando una luz y encontraron la luz y ya puede entender toda alumbrada en su vida. Y dice que ellos regresaron por otro camino. ¿Por qué dice que no volviese a Herodes? Algo sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Este hombre quiere matar a este rey, este niño. No regresen. Entonces, imagínense el grupo que llegaron pensando, creyendo una mentira. creyendo una mentira de este hombre. Pues el rey no tiene nada malo con él. Él quiere adorarlo y quiere venir como nosotros. Tiene el mismo corazón que nosotros. Y Dios dijo a ellos, no, que no regresen, no volviesen a él, este hombre malo. Interesante, como cristianos, cuando somos salvos, muchas veces después de recibir la luz del Espíritu Santo que nos guía en todo y empezamos a entender la cosa. Por ejemplo, entendemos la aplicación de la Biblia a nuestras vidas muchas veces que no entendíamos antes. Pero también muchas veces en nuestra vida nosotros recibimos de Dios que ya no somos cómodos con el mismo grupo que antes. No somos cómodos con todos nuestros amigos o familiares, otros que no son creyentes como antes. Y antes no tuvimos problema tomar nuestro tiempo con ellos o disfrutar actividades con ellos. Y ahora estaban pensando, no me siento lo mismo. No quiero regresarme a la misma cosa que antes. ¿Por qué? Ahora Dios me ha enseñado algo mejor para mi vida. Me ha enseñado a Cristo. Y no quiero regresar en esa manera a las mismas cosas. ¿Por qué? No es porque somos mejor que ellos, es que ya podemos entender lo mejor para nuestra vida que antes. Como los magos podían entender la cosa de la verdad y escuchar la voz claramente. Solamente después de buscar a Cristo, después de recibir lo que están buscando, pueden entender la luz de la voz de Dios para nosotros. Damos gracias a Dios que como cristianos podemos recibir la luz de la palabra. Podemos leerlo y no solamente es un libro vivo que nos ayuda, que nos guía en nuestra vida, que nos enseña del pecado, nos enseña del camino de Dios y lo que debemos hacer. Y cuando encontramos a Cristo de esa manera, por lo que Él es, y que somos una nueva creación en Cristo, podemos caminar diferente y caminar un camino diferente en nuestra vida. No regresamos a lo mismo. Y el camino cristiano, cuando empieza, es un camino al cielo. No es un camino a regresar a la misma cosa que antes en el mundo. Vivimos en el mismo mundo, pero vivimos diferente porque no somos del mundo. Esa es la historia de los reyes, que vinieron con poca luz, encontraron la verdad y podían recibir después la cosa de Dios. Y salieron diferente. Ellos fueron cambiados. Habían encontrado a Cristo. Muchos creen que ellos llevaron su mensaje a Babilonia de nuevo. Sí, hemos visto al rey, hemos visto esta cosa y no podemos probarlo bíblicamente, pero ¿por qué el ejemplo de la palabra es así siempre? Cristo vino primero a los judíos, luego a los gentiles. Y preparó todos ellos para recibir el mensaje del Evangelio también, no solamente a los judíos. Desde el tiempo de su nacido, hasta el tiempo del ministerio de los discípulos. Primero a los judíos, primero a los pobres. Recuerda, los pastores vinieron primero y luego los magos, los ricos, inteligentes vinieron a Cristo. Primero los deseducados y luego a los inteligentes. Siempre. Si tú lo recibiste primero, disculpa si es la verdad hacia nosotros, es que no somos tan inteligentes que otros, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios que no soy demasiado inteligente para aceptar la verdad de salvación en Cristo. Porque hay gente que piensa, pues yo soy inteligente, bueno, pero no soy tan inteligente para aceptar a Cristo. Siempre ha sido el orden de Dios. A los inmerecidos primero. Y eventualmente a todos, pero a los inmerecidos primero. Y gracias que yo soy uno de los inmerecidos del Evangelio, pero Dios me mostró la verdad de mi pecado, de mi necesidad para salvación, y me salvó por fe en Cristo. La reacción es tres, como dije al principio: indiferencia. Yo sé que hay un Dios, quizá el Evangelio es la verdad, quizá no, dame tiempo para explicar eso, o yo sé aquí en mi mente todas esas cosas, yo escucho la palabra cada semana, la predicación cada semana, pero yo soy indiferente. ¿Por qué? No me afecta, no me toca, no ha llegado a su corazón. Indiferencia, como los fariseos, los escribas, que serán al fin del ministerio de Cristo. Vemos aquí la primera vez, pero vemos en todo el libro enemigos de Cristo en su ministerio. ¿Por qué? Estaban bien con su religión y no quieren aceptar algo mejor. Indiferencia. Inquietud. Se turba las personas que no quieren rendirse a otro rey. otro poder más que sí mismo. Dice triste, porque su orgullo causa que rechacen la salvación y una vida con Cristo, una relación con Dios. Otros con interés. Yo quiero saber más. Quizás nos han salvado al principio, ¿verdad? Mucha gente dice, pues yo estoy, ya estar empezando a leer la palabra, ya quiero, está haciendo preguntas a nosotros que conocen a Cristo o en sí mismo, están estudiando la palabra por la primera vez en su vida y ya ha empezado a pensar, tiene que ser algo mejor, me interesa en saber qué hay, qué me falta en mi vida, cómo puedo conocer a Dios personalmente, qué me falta para hacerlo, quiero buscarlo. Y esas son las personas que nosotros como cristianos podemos alcanzar con el Evangelio. Tú no sabes cuando tú dejas un tratado en la mano de otra persona, si ya están pensando en su mente, yo estoy buscando algo mejor. Mi vida no es como quiero. Yo quiero conocer a Dios, pero no sé cómo hacerlo. Yo he intentado las religiones, pero no me han llegado a una relación con Dios. Yo he intentado hacer mi propia manera, pero la ciencia, la inteligencia, pero no, ese no me ayuda tampoco. Tiene que ser algo mejor. Y al encontrar el Evangelio, por fin, Dios alumbra su corazón y dice, eso es lo que estaba buscando, lo que necesito. Y acepta a Cristo por fe. Esa no es nuestra obra, es la obra de Dios en ellos. Pero con interés, porque quieren saber más de Dios. Los reyes encontraron a Cristo como niño, nosotros encontramos a Cristo como Señor y Rey en el cielo. Y todos necesitan una relación personal con Él. Espero que sea para nosotros la verdad que somos salvos, que conocemos a Cristo y estamos creciendo en relación con Él y que nosotros siempre ofrecemos a Dios en adoración nuestro ser, como los magos hicieron en su tiempo. Vamos a orar juntos esta mañana. Señor, te damos gracias por la palabra, te damos gracias por esas verdades. Gracias por ofrecer a nosotros un ejemplo de los magos de interés, por ofrecer a nosotros tu promesa, que los que quieren saber van a saber esas verdades, Señor. Que quiere que todos se arrepientan y sean salvos. Úsanos, Señor, para alumbrar otras vidas hoy. No podemos cambiar su corazón, pero podemos compartir el mensaje. Podemos sembrar la semilla del Evangelio, Señor. Y tú puedes obrar en ellos cuando nosotros nos esperamos. Con gracia por lo que has hecho en nosotros, Señor. Ayúdanos este año nuevo para vivir por ti, tomar tiempo contigo, conocerte mejor en nuestra vida espiritual y ser usado por ti como individuales, Señor, y como iglesia. Bendícenos en nombre de Jesucristo. Oramos todos.